Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este primer lunes de junio? Estaba yo mirando. 29 grados tenemos ya aquí en el centro. Pues casi que nos quedamos aquí y nos salimos. No, Belén Ibáñez, ¿qué tal?
Pues muy bien, hola.
Mejor aquí,
pues
total.
Sí, desde luego, porque, bueno, está, o sea, a ver, hace calor, ¿no? Pero también son esos días tan radiantes con ese sol, con ese cielo azul, que de ver que también da gusto, pero es verdad que hace calor. Si te quedas así, pues eso, en una terracita, estupendamente. El problema, claro, es que tengas que andar rápido, que entonces ya empiezas a sudar.
En ese caso, Belén Ibáñez, el problema no es el calor, sino no. El problema es lo que estás desempeñando.
Ah, exactamente, claro. Exactamente. Cuando uno está de placer y sosiego, pues está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, tampoco está mal salir con buen tiempo que se entiende como buen tiempo, porque cualquiera dirá, bueno, no sé, porque lo bueno es que llueva.
Es tan relativo.
Es tan relativo, vamos, con este tiempo veraniego, pues es agradable, la verdad, porque siempre te anima un poquito que no ver un día gris. Pero vamos, en fin, que pronto empezamos con los calores, ¿eh? Que nos queda todavía mucho verano.
Sí, es lo que estaba leyendo esta mañana, que si empezamos ya en junio con estas subidas así tan drásticas de temperatura...
que tendrá que todavía que bajar un poquito el termómetro, que tendrá que llover un poquito, porque es que si no, fatal, ¿eh? Como empecemos ya así con esta sequía y este sol...
¿Y cuáles son las noticias en un lunes así que en el que estrenamos mes?
Bueno, estrenamos mes y te cuento que la última hora que acabamos de conocer es que, yo no sé si te recuerdas, el violador de Opañel...
Sí.
Un hombre que el año pasado, en el 2017, no el año pasado, hace ya 2 años, de 22 años, atacaba a jóvenes, pues fíjate, de entre 13 y 15 años tenían dos que eran menores de edad, y entre 18 y 20 años. En total, 5 víctimas las atacaba cuando entraban en el metro o cuando salían del metro. Además, las atacaba de una manera terrible, las cogía por detrás, les hacía una especie, pues este famoso mataleón, las dejaba medio inconscientes, abusaba de ellas y luego les decía que no le miraran la cara porque como les miraran la cara las iba a matar. Total, que al final lo identificaron por las zapatillas, fíjate, porque iba con las mismas zapatillas. Ellas no le vieron el rostro porque no lo podían ver, se asustaban y ellas no miraban el rostro, no podían identificarle por el rostro. Pero todas ellas, las 5, le identificaron por las zapatillas y por la ropa, que llevaba la misma ropa en el momento de la detención. Bueno, 20 años de prisión y 10 años a no poder acercarse por Carabanchel, que es el barrio, pues donde el distrito, por donde cometía pues semejantes barbaridades. Fíjate, llegaba a hacerlo hasta 3 chicas en menos de 5 horas. Es una cosa tremenda. Empezaba con una y la otra y la otra. Es una cosa espantosa, la verdad. Bueno, este hombre ya está condenado a 19 años y medio de prisión, casi 20 años.
Un segundo, Belén, porque vamos a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Lo hacemos con Nerea Fernández desde la DGT. ¿Qué tal, Nerea?
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, afortunadamente, se circula con normalidad. No encontramos dificultades ni en las entradas ni en las salidas a la capital. Así que desde la Dirección General de Tráfico tan solo nos queda pedirles mucha precaución, que moderen la velocidad y que no bajen la guardia al volante.
Y Jesús Matsuki está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento y nos cuenta cómo están las calles en la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En general bastante bien, pero nos vamos a fijar en 2 puntos de la M30 donde se llevan a cabo labores de mantenimiento y debido a ello, ocupando algunos de los carriles, están provocando un tráfico algo más incómodo, sobre todo a estas horas, un tráfico lento no tan habitual. Hablamos primero de la zona oeste. Atento a los conductores que salen de la zona de los túneles, circulan en sentido Puente de los Franceses, sentido Avenida de la Ilustración, van a encontrar un estrechamiento del carril derecho y, por otro lado, en el arco sureste, si circulan a la altura de la Avenida del Mediterráneo, en sentido Puente de Vallecas, van a encontrar también otro estrechamiento de calzada. En el resto de la ciudad, como decíamos, niveles de circulación muy bajos, circulación fluida.
Bueno, pues así estamos, Belén.
Bueno, pues te cuento, si quieres, otra noticia que nos ha sorprendido un poquito también esta mañana. Fíjate, tanto hablar de Madrid Central, de las multas de Madrid Central, que le preguntábamos al ayuntamiento cuántas habían puesto, bueno, pues al final ya sabemos que del 16 de abril al 16 de marzo, al 16 de abril se pusieron, no me sé la cifra de memoria, pero como 8.000 y pico multas. Bueno, pues ahora te cuento que de ellas, 6.000 y algo, o sea, el 80% de esas multas que se pusieron, pues están anuladas. ¿Y sabes por qué? Bueno, pues porque se pusieron en un formato horario de 12 horas, es decir, no se especificaba si era AM o PM, es decir, si era la 1 de la madrugada o la 1 de la tarde.
Vaya fallo.
Así que nada, si te pusieron una multa en esa época, vamos, si fuiste, entraste en Madrid Central con un coche que no tenía permiso para entrar en Madrid Central, pues todavía tienes una posibilidad, porque... Igual queda anulada por ese tipo de formato. Pues el ayuntamiento dice que, bueno, que tiene, ahí hay una inseguridad jurídica, y antes de que haya lío, de que tengan que recurrir y todos estos follones legales, pues ha decidido anularlas todas aquellas, pues ese tema del formato. O sea que, bueno, pues así estamos.
¿Les ha venido bien?
No les ha venido mal. Y nada, y eso te cuento, y te cuento también que estamos sin cercanías, que hay un servicio alternativo de la MT, y hablaremos con esos viajeros afectados. Yo soy una, ¿eh?
Ya lo sabemos, sí. No te hemos mencionado así directamente, no. Pero casi. Ha estado contándonoslo Ana Palacios.
Sí, sí, pero yo no he cogido el servicio alternativo. Yo me he venido en el metro, que por fin está abierta la línea 2, y me he venido en mi línea 2. Pero vamos, que a mí me venía mejor el tren. Pero bueno, claro,
hay que arreglar las cosas que son viejas. Hay que adecentar el patio de los trenes.
Sobre todo
esto,
que es que los trenes llevan una época muy mala, claro, con muchas impuntualidades. Y así con
muchos
esto
cortes.
Se va a solventar. Así que nada, si es para bien, bienvenido sea.
Venga, gracias, a Belén Ibáñez. Y me trae el papelito Teresa Fernández Almagro para insistir en que vale, ahora tenemos esa temperatura, unos 30 y tantos grados en diversos puntos de la Comunidad de Madrid, pero que a partir del miércoles va a bajar a 24 la máxima, pero veo que el sábado y el domingo vuelven a... Vamos a ver, que esto no es frío, 24 grados en la primera semana de junio, Teresa, por mucho que tú quieras. No sé, otra friolera que a lo mejor dice que el miércoles se trae una Rebeca. Amparo Latre, ¿qué tal?
Capaz, buenas tardes.
Capaz eres, vamos. ¿Cómo estáis todas, de frioleras?
Mientras no pongan el aire acondicionado, yo estoy muy bien.
Amparo Latre, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, te cuento dos cositas para hoy en relación con la actualidad de la diócesis. Por una parte, que estamos en la Semana del Mayor en la residencia de Cáritas Diocesana de Madrid y la Fundación Santa Lucía.
El gong no es por la Semana del Mayor, el gong es por la hora mágica y aparte, gong, todo va a fluir. En la Semana del Mayor y en otras citas que van a tener lugar esta semana.
Sí, es una semana que se celebra desde hoy hasta el próximo 9 de junio y en la que las personas que viven en esta residencia pues van a salir de excursión, disfrutar de conciertos, celebrar la Eucaristía y, por último, un día de convivencia con las familias. Y vamos a recordar que esta residencia de personas mayores, Fundación Santa Lucía de Cáritas Diocesana de Madrid, es un centro de carácter residencial especializado en atención permanente a personas mayores dependientes que necesitan una asistencia de personal sanitario especializado. Y por otra parte, Ana, te cuento que Juan Antonio Martínez Camino, el obispo auxiliar de Madrid, preside a las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel Arcángel de Las Rozas una misa funeral por Ignacio Echeverría en el segundo aniversario de su asesinato en los atentados ocurridos en Londres.
Bueno, pues bien, hemos empezado la semana con fuerza. Muchas gracias. Que
mañana más cositas.
Que siga la semana igual de bien.
Eso es. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Junio, buen tiempo, viajes, días más largos, el verano y las noches blancas de Lidercar. Viernes 14 y sábado 15 de junio, con horario ininterrumpido hasta las 11 de la noche. Unidades limitadas en stock con hasta un 45% de descuento y sorpresas para nuestros clientes. Lidercar 2000, concesionario oficial Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth. Vía Complutense 107, Alcalá de Henares.
Atención, en Factory Colchón remate final. Colchón viscoelástico 49 euros y canapé arcón de madera 189 euros. En el Corcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. Y en Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Que Burbuja, el espectáculo de pompas de Japón, está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria.
Porque en HM Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico HM Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico HM Getafe. Queremos ser tu salud.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Y a la 1:16, te recuerdo que estás con nosotros, te estamos acompañando en Mediodía en COPE Más. Es la hora estupenda para hablar de Tranquiler, que es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres, y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece de manera gratuita a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que, bueno, es obligatorio y tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. ¿Cómo llevas este primer lunes de junio, José Ramón Zurdo, director de la agencia negociadora del alquiler?
¿Qué tal, Ana? Pues bueno, como yo creo que como todos, ¿no? Con mucho calor, ¿no?
Un poco achicharrado, ¿no?
Pero, como ya no lo anunciaban, pues bueno, ya estamos mentalizados. ¿Qué vamos a hacer?
Fíjate que yo no pensaba, nos lo anunciaban, pero yo no pensaba que iba a tener tanto calor como he tenido, no sé. Me habrá pillado por sorpresa. Pero bueno, tenemos un correo electrónico en el que los oyentes que están interesados en hacer alguna consulta a José Ramón, pues escriben. Ese correo es consultasdearrendamientos@gmail.com. consultasdearrendamientos@gmail.com. Y fíjate si son fieles los oyentes, José Ramón. ¿Qué sí. dice un oyente? Como para decir otra cosa luego, es que están pendientes de todo. El viernes pasado le escuchó, que te escuchó a ti hablar sobre el arbitraje, y dice que tiene una sociedad con varias viviendas para alquilar y que quiere que le digamos el nombre de instituciones que prestan estos arbitrajes en Madrid.
Muy bien, pues venga, vamos a ello.
Una consulta antes, directa, ¿eh?
Sí, sí, tan directa, pero bien, vamos a darle respuesta. Primero algo negativo para él, ¿no? Lamento decirle que lo que pretende no es viable, porque las normas que regulan el alquiler de viviendas, con el fin sobre todo de proteger al máximo a los inquilinos, tienen un carácter imperativo de orden público. Por ello, pactar en un contrato un arbitraje entre iguales, o sea, entre dos personas físicas, sería perfectamente válido. Pero pactar un arbitraje cuando el arrendador, como en este caso es una sociedad, no sería válido, porque se entendería que le ha sido impuesto al consumidor inquilino, ¿no? Y podría con toda seguridad ser considerado un pacto abusivo. O sea, no podría hacerlo. De todas maneras, le digo nombres de instituciones que prestan arbitraje en Madrid. Las más destacadas tenemos las Cortes de Arbitraje del Colegio de Abogados, de la Cámara de Comercio de Madrid, de la Asociación Europea de Arbitraje, etcétera, etcétera. Hay muchísimas Cortes de Arbitraje en Madrid.
Bueno, pues ya está satisfecho. No creo que haya problemas si uno lo pone en Google, ¿no? También lo que pasa que, claro, es mejor que un profesional como tú se lo recomiende.
Estas son las que mejor funcionan. Hay muchísimas, ¿me entiendes? Pero siempre tiene que ser, eso sí, en materia de arrendamientos urbanos, un arbitraje en derecho, porque hay dos tipos de arbitraje, en equidad y en derecho. Entonces, el arbitraje válido en materia arrendaticia es el arbitraje en derecho, no en equidad.
Y luego, fíjate, otra consulta, que qué cosas les ocurren a los oyentes, ¿eh? Un oyente dice que han detenido a su inquilino por tráfico de drogas, fíjate, y le han metido en prisión y pregunta si puede recuperar su vivienda.
Bien, pues, bueno, aunque te parezca extraño, Ana,
ocurre
esta cosa
más.
Nosotros que manejamos muchas casas, ocurren con más frecuencia de lo que uno quisiera, pero ocurren, ¿eh? Pero le respondo. La cuestión es compleja, ¿no? Porque mientras el inquilino siguiera abonando las rentas directamente o por medio de un administrador o representante, poco se podría hacer porque el arrendamiento todavía está vigente, ¿no? A lo sumo, se podría intentar instar la resolución del contrato alegando que la vivienda arrendada ya no puede satisfacer la necesidad permanente de vivienda del inquilino al estar en la cárcel, ¿no? También se podría instar la resolución del contrato alegando que en la vivienda arrendada se realizaban actividades peligrosas o ilícitas. Todas estas causas las contempla la ley, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, y es lo más normal, si el inquilino en prisión dejara de pagar las rentas, que sería lo más probable, entonces sí podríamos acudir directamente a desahuciarle por impago de rentas. No hay ningún impedimento. De todas maneras, mi consejo, antes de hacer nada, es intentar hablar con el inquilino en prisión, que se puede hacer perfectamente, y pactar una resolución amistosa del arrendamiento. Es un procedimiento mucho más rápido que los otros, porque siempre que evitemos la vía judicial o la vía del arbitraje va a ser mucho mejor. Y en este caso realmente el inquilino no tiene nada que perder. O sea, sería llegar a un acuerdo con él y resolver el contrato amistosamente.
Pues mucho mejor, claro que sí, y que no estar de movidas.
Al menos intentarlo. Cuando claro. Se ha intentado y no se puede, acudir a las otras vías, pero la del acuerdo siempre es lo mejor en estos casos, porque realmente si no tienes ahí la vivienda indispuesta.
Claro, y aunque haya una persona que se encargue de la gestión de todas las propiedades...
Va a tener un plazo amplio de tiempo que no vas a poder generar rentas y no merece la pena jugar a eso. O un acuerdo o un mal acuerdo. O sea, el mal acuerdo para el propietario siempre es recuperar la posesión lo antes posible. Porque con esa posesión va a poder otra vez volver a alquilarla y sacarla al mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que intentarlo como sea. Aunque haya que ceder en ese acuerdo, en condonarle alguna fianza o algo, hay que intentar ese acuerdo como sea.
Bueno, pues estas son las cosas que sabe con esta facilidad José Ramón Zurdo, que claro, es director de la Agencia Negociadora del Alquiler y lleva muchos años atendiendo consultas de este tipo. Pero si hay alguien que quiere, bueno, pedir cita o consultar algo más concreto, puede hacerlo en el 920-2011, en el 920-2011, o en la web agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Que lleves una buena semana, José Ramón.
Muchas gracias, Ana. Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. En un chico más.
No queremos nada malo, ¿eh? Ni chicos malos, ni cosas malas. Y hay gente que nos ayuda, que nos puede ayudar a que todo lo que nos pase o todo lo que esté a nuestro alrededor sean cosas buenas o al menos nos lo parezcan. Por ejemplo, María Rojas Estapé, que es psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen buenas cosas, que ya el título tiene su intríngulis. Buenos días o buenas tardes ya, Marían.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Ana?
El título ya promete, ¿no?
Bueno, yo creo que el título es un título optimista, pero el libro tiene muchísimo más de ciencia y de realismo de lo que parece en el título. Hay mucha gente que cuando lo lee me dice, bueno, el título es como muy alegre y a veces un poco naif, pero creo que la idea es algo que no tuviera el concepto de felicidad, porque creo que es una palabra que ya está demasiado utilizada y hay como una obsesión, como un imperativo de ser feliz. Y lo que un poco que yo intento explicar en el libro es que en un mundo donde a todos nos pasan cosas malas, donde todo el mundo sufre, donde todo el mundo tiene dolor, donde todo el mundo tiene una enfermedad o una batalla, está librando una batalla en algún tema de su vida, cómo hacer que uno pueda ser capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y mejorando en salud física y psicológica. A mí me preocupa como psiquiatra la cantidad de gente que hoy en día pues tiene problemas emocionales, de depresión, ansiedad, problemas de insomnio, problemas de tolerancia a la frustración, etcétera. Y en el libro hay como una explicación sencilla, que todo el mundo lo entiende, de cómo funciona el cerebro ante el estrés, ante la incertidumbre, ante los miedos, ante la tristeza, para poder gestionar mejor la vida.
Cuando uno conoce las cosas por las que se preocupa y lo intenta entender al menos, se queda mucho más tranquilo, es lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, el tema de la felicidad, que es lo que abordas en el primer capítulo, es que quizá tengamos un concepto de la felicidad bastante peliculero, ¿no?
Bueno, es que yo creo que no sé, efectivamente existe hoy en día como una especie de obsesión de que tenemos que disfrutar todo, de que todo tiene que ser maravilloso, de que tenemos que ser perfectos, de que tenemos que mostrar una vida perfecta a los demás, y es que somos imperfectos y la vida tiene un alto grado de errores y de equivocaciones y claro, es verdad que la felicidad es algo a lo que debe aspirar el ser humano, es decir, si una persona no quiere ser feliz en la vida, pues ahí realmente tenemos un problema, pero tiene que ser una aspiración, no tiene que ser una obsesión, y tiene que ser una felicidad razonable, es decir, ser capaz de disfrutar de las pequeñas cosas de cada día y entender a veces por qué la vida nos cuesta tanto disfrutar a pesar de que a veces nos sucedan cosas buenas. Y muchas veces, un poco de lo que intento hablar en el libro, es que hoy en día, en el siglo XXI, es la sociedad más hiperestimulada de la historia, es una sociedad muy estresada, donde vivimos con un nivel de alerta brutal, y eso activa en el cerebro lo que se denomina el modo supervivencia y segrega una serie de sustancias que a la larga nos enferman, nos inflaman, nos generan problemas inmunitarios, nos generan problemas psicológicos, de problemas de atención, problemas de memoria. Y es un poco la clave del libro, ¿no? No es ser feliz a costa de todo, sino entiende las razones por las cuales a veces no disfrutas de la vida, entiende las razones por las cuales a veces sufres en exceso, y claro, al final la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo lo interpretas. Uh-huh. Una misma historia a una persona le puede parecer terrible y a otra persona parecerle una oportunidad, y para otro parecerle un desafío y para otro parecerle un veredicto. Y entender por qué a veces interpretamos todo en base a la desconfianza, la tristeza, intentar entendernos. Es que también tenemos que entender quiénes somos nosotros y cómo reaccionamos al estrés, al dolor o al sufrimiento.
Claro, lo primero que tenemos que hacer es frenarnos y detenernos a pensar cómo somos cada uno de nosotros, es decir, qué necesidades tenemos, qué necesidades no son necesarias para nosotros, o sea, qué cosas no son necesarias aunque nos las vendan continuamente. Hablas del cortisol. ¿Qué es el cortisol?
Bueno, el cortisol es la hormona que se pone en marcha cuando nosotros estamos en estado de alerta. Es decir, el caso más típico es si uno de repente pues va por la calle y una persona le atraca, pues se te sube el cortisol, ¿no? Te sientes amenazado y entonces todo tu organismo se activa para hacer frente a esa amenaza en lo que se denomina lucha o huida. Y esto es una cosa muy primitiva de toda la vida, que es el instinto de supervivencia. Ese cortisol, la primera idea importante que hay que saber es que se pone en marcha, tanto si me atracan por la calle como si yo voy una noche por la calle y de repente voy por una calle oscura, un poco tenebrosa y empiezo. ¿Y si me atracan? ¿Cómo respondería yo? Solo con pensarlo se eleva el cortisol. Es decir, mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Esto es importantísimo. La segunda idea es que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca jamás suceden, pero nuestro cerebro se pone en modo alerta. Por lo tanto, ese cortisol que es bueno y que en un momento que me atracan me ayuda a poder salir corriendo o pegarle un puñetazo al atracador, o quizá me bloquee según el nivel de gestión que yo tengo de mí mismo, si yo me paso todo el día segregándolo porque vivo constantemente en un estado de alerta, y si me echan del trabajo, y si estoy enfermo, y si no llego a fin de mes, y si mi marido, mi mujer está con otra persona, y si mi hijo está en las drogas, etcétera, yo me paso todo el día segregando esta hormona y paso, lo que yo explico en el libro, que es una manera muy llana de explicarlo, pero que se entiende muy bien, que mi sangre se llena de esta hormona, que pasa a ser tóxica, y entonces esto me lleva a un estado inflamatorio de mi cuerpo, a problemas inmunitarios, a problemas digestivos, a dolores de cabeza. Es decir, ese cortisol empieza a ser la causa por la cual somatizo y empiezo a enfermarme físicamente y psicológicamente.
Y hablas tú del perfeccionismo como una de las causas para que tengamos altos valores de cortisol, entre otras.
Entre otras. Bueno, es que efectivamente hay una obsesión hoy en día por mostrar que todo es perfecto, es decir, que nada nos sale mal, y sobre todo en las redes sociales. Y el perfeccionista, por definición, es el eterno insatisfecho, porque está permanentemente sufriendo porque nada nunca está a la altura de lo que quiere, de sus expectativas. Y este tipo de personas están constantemente detectando defectos, si algo no está limpio o ordenado, si algo no está armónico, si hay manchas, si hay polvo, si hay... Y entonces esto lo que hace es que nos lleva a estar constantemente alerta y sufrimos. Y nos obsesionamos con mostrar que no cometemos errores o que todo nuestro entorno familiar, pienso ahora mismo en la obsesión que existe hoy en día con las redes sociales, demostrar en las fotos a través de un filtro que esa puesta de sol es todavía más bonita y más perfecta, que ese entorno en el que estoy comiendo con unos amigos es todavía más idílico de lo que está siendo, y mostrando con a la sociedad, a los demás o a los amigos, que mi concepto de disfrute es mucho mayor. Y esto me preocupa mucho porque lo estoy viendo en consulta, como ha generado como una obsesión de demostrar a los demás que es que mejor, que más perfecto que los demás.
Quizá leyendo este libro y recopilando esas frases que has ido poniendo a lo largo de todos los textos, de todos los capítulos, esas frases que son para escribir en la pizarra de la cocina, Marían, que sí. Son de esas que cuando una las lee dice, ay, es verdad, se me ha olvidado que, no sé, voy a coger una así al azar, corta. Enamorarse marca a la persona para siempre y los sentimientos más intensos de la vida se sienten por amor. Pues ya está, tú te pones una de estas frases cada semana, cada lunes, en la pizarra de la cocina y durante toda la semana esperas a que ejerza su función, que es a lo mejor valorar quizá un poco el tema del amor de otra manera, a lo que estamos acostumbrados. Pues está bien la lectura de este libro, porque como dice en uno de sus frases de la portada, entiende tu cerebro, lo que estábamos comentando, hay que entender las cosas para saber lo que nos pasa, gestiona tus emociones y mejora tu vida, que es el fin único, el fin de encontrarnos felices, aunque tengamos las cosas que nos vayan mal, nos sucedan un montón de situaciones terribles en el trabajo, pero bueno, intentar adaptarnos lo mejor posible. Es un libro muy práctico, Marían.
Eso sí, es un libro muy práctico porque tiene todos los capítulos tienen ejemplos y tienen la parte científica y luego la parte científica explicada, que como digo yo, ha sido una de las grandes alegrías del libro, que gente de todo tipo de edades, el otro día pues unos chicos de 13 años me escribieron una carta desde el instituto de 14 años que lo habían estado leyendo pues en clase, pues la alegría es que se entiende y que la gente se siente fortalecida porque al entender las cosas pues te sientes aliviado. Comprender es aliviar y cuando comprendes por qué te pasa lo que te pasa te sientes aliviado.
Sí, y te alivia mucho eso, pensar que muchas veces hay una explicación física, científica, no solamente es algo que va y viene, sino que detrás hay un conocimiento exhaustivo de nuestro cerebro. Pues muchas gracias, Marían Rojas Estapé, y enhorabuena porque ya llevas 13 ediciones de cómo hacer que te pasen cosas buenas. Gracias.
Muy contenta, gracias a ti.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Los voluntarios de Cáritas Madrid que están en los hospitales se distinguen por su bata blanca, el corazón color rojo de Cáritas y una carga de esperanza y alegría que llevan durante todo su voluntariado. Nuestro objetivo es acompañar y brindar esperanza a los enfermos y sus familias en estos momentos difíciles que están pasando. En soledad, cada segundo es un siglo. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Hola, Epi, ¿qué estás comiendo?
Jamón de Guijuelo, Blas. Riquísimo.
¿Y de dónde lo has sacado si llevamos 40 años sin salir de esta casa?
Pues he llamado a tu jamón directo y en 24 horas me ha llegado este excelente jamón ibérico de bellota loncheado.
¡Oh, Epi, qué bien presentado! ¿Me das un poco?
No, llama tú.
Llame al 900-84-1028 o visítenos en tujamondirecto.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, que se está el amanecer, porque mi cintura...
Pues a mí me parece muy bien que estés bailando hasta el amanecer, a la 1:34 aquí en Mediodía en COPE más, tienes que decidir, o bailas y estás de juerga hasta el amanecer, o te sientas en una terraza estupenda de las que te ofrecen en el Museo del Jamón, te tranquilizas y degustas, pues, por ejemplo, una ración de jamoncito, de jamón ibérico. Luis Alfonso Muñoz, ¿tengo razón o no?
Tienes toda la razón del
Hombre,
mundo, buenos días.
Claro.
Pues ya con este calorcito, además, ya apetece más todavía estar en la terraza, cervecita fresquita bien tirada y tu ración de jamón.
En el Museo del Jamón no solamente hay un jamón, un tipo de jamón, podemos encontrar jamones y jamones.
Es que para eso somos el Museo del Jamón, para que puedas encontrar, pues, desde el jamón serrano, que está igualmente bueno, luego tienes jamón de Duroc, tienes jamón ibérico, y dentro del ibérico sabemos que hay que distinguir entre el cebo, bellota, y luego, en función de la pureza de la raza, también hay distinciones, y los tienes todos en el Museo del Jamón.
Si uno se acerca a una de estas terracitas, por ejemplo, ¿dónde estás tú ahora? ¿En qué terraza te pillamos hoy?
A mí me vais a pillar casi siempre en el centro, como es el caso de hoy. Nuestra oficina central está en los alrededores de la Puerta del Sol, y ahí es donde estoy yo, en calle Mayor número 7.
Estupenda, estupenda, con tu cervecita tirada, como hay que tenerla, tirada bien.
Y un aperitivo que me acabo de poner, mira, hoy, la verdad, me habéis pillado. Hoy en vez de jamón me he puesto un poquito de caña de lomo ibérico de bellota, porque yo hay días que, no, el jamón no cansa nunca, pero hay días que por cambiar me pongo un poquito de lomo ibérico de bellota, y de verdad que me lo acabo de tomar, ¿eh? O sea, estoy ahora mismo en hora, como un reloj suizo.
Bueno, Luis, a ti te han hecho la pelota los trabajadores, porque dicen, ya que viene y se toma algo, venga, vamos a ponerle un poquito de lomo, a ver, también para catar, ¿no? Para hacer una cata.
Hombre, el producto, tú sabes que hay trabajos que son más gratificantes que otros, y cuando toca a probar un producto de estos, pues dices, jo, qué buen trabajo tengo yo, Dios mío.
Madre mía, qué suerte tienes de tener ese trabajo. Es que hay trabajos y hay trabajos, ¿eh?
Claro, fíjate, la gente me dice, ¿estarás cansado de comer jamón ibérico? Y yo te digo, pues no, todos los días lo como, todos los días.
Sí, es un producto que se puede comer todos los días,
claro,
pero sin ningún problema. Proteína de la buena, claro.
Y además cardio saludable, como ya hemos comentado en varias ocasiones, que le ocurre como al aceite de oliva, que tiene ácidos grasos omega 3 y 6, y por lo tanto sube el colesterol bueno, baja el colesterol malo.
Que no sabes dónde te puedes tomar esa racioncilla o ese bocata, ¿eh? Que según surja puede ser una cosa u otra. Bueno, pues en museodeljamón.com ya encuentras toda la información relativa a este amigo del hombre que tanto nos gusta a todos, del cerdo.
Así es, y en 24 o 48 horas lo tienes en casa.
Ah, pues
si no
también
puedes salir, a través de nuestra tienda online, como estás diciendo, museodeljamón.com, te lo llevamos a casita.
Ah, eso sí que está bien, ¿eh? Para organizar alguna merendola o simplemente tener buen jamón en casa.
Que no debe de faltar, claro.
Que no debe de faltar. Bueno, pues no te queremos interrumpir ese aperitivo. Luis Alfonso Muñoz, que es CEO y además nieto del fundador del Museo del Jamón. Que acabes bien la mañana.
Venga, os voy preparando una racioncita a vosotros.
Venga,
que os espero.
Ahora vamos.
Un abrazo, hasta ahora.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Agua que se queda en un charco, prisionera, si es tú y yo, así soy yo. Nace entre la duda, la invasión de la locura, no sé qué pasa en mi mente, no soy yo. Pero sé que tú derramas lágrimas sin llorar, y el fuego de un volcán me está quemando. Cuando salga el sol, la primavera y el color, el daño del amor me irá curando.
Lo que yo no sé es cómo Lidia Garrido nació en Valencia. Creo que se equivocaron sus padres y tenía que haber nacido directamente en Andalucía.
Pues sí, así es.
Porque
tenía
es
que haber, vamos, en Córdoba.
Cuando sale alguna nota así un poco de flamenco, es que no puede.
No puedo, va, lo llevo en mis venas, Ana. Y vamos, me pongo aquí a bailar, a cantar lo que haga falta.
La valenciano flamenca, esa extraña Lidia Garrido.
Soy de otro planeta.
Se mueve y se contonea. Mientras se define Lynn Cortés. ¿Qué tal, Lynn?
Muy bien.
¿Te defines?
Un gustito con vosotros.
Indomable.
Bueno, me define de la fuente, más bien. Sí, igual soy un poco... Sí, un poco salvaje.
Es que quizás lo estoy viendo, ¿eh?
Sí.
Sí, te estoy mirando, estoy escuchando la canción y digo, esto es una autobiografía. Fíjate, tengo en mis manos el libreto de este disco. Es un disco de estos de los que hay que comprar, ¿eh? Porque hay discos que te regalan, hay discos que, bueno, te dejan, pero hay discos que hay que comprar porque son arte en sí mismos, por el formato que tienen, por los colores, por las viñetas, por la poesía. ¿Eh?
Ilustraciones de mi amigo Sete González, que es un pedazo de artista.
Un pedazo de artista, os habéis juntado en este disco muchos pedazos de artistas.
Somos amigos todos. En realidad no hay ningún pacto así, es todo amistad.
Os juntáis y de repente decidís que vais a tocar algo juntos.
Sí, surge así. De repente, si tengo alguna canción, me viene a la cabeza, por ejemplo, en esta, en Indomable, me vino a la cabeza De la Fuente, La Soledad, me acordé de Antonio Carmona, y todo va surgiendo así.
Y todos ellos han participado en este disco que lleva este nombre, Indomable. Rosalía, Estrella Morente, Vicente Amigo, Nita del Fuel Fandango, Carmona, lo mencionaba, Raimundo Amador. De vez en cuando tienes que escaparte de tu Córdoba natal, a abandonar lo místico que tiene esta ciudad y venirte a la capital, que estamos locos aquí todos.
Pero me gusta, a mí me gusta mucho Madrid.
Sí.
¿Te
gusta callejear?
Sí, necesito la energía de Madrid de vez en cuando. Porque Córdoba es muy tranquila. Entonces, cuando ya tengo mucha energía de Madrid y ya estoy medio muerto en Madrid, necesito irme al reposo del Guerrero.
Y cuando tú vienes a Madrid, ¿por dónde te gusta pasear? ¿O a dónde te gusta ir?
Pues mira, ahora me estoy quedando en Malasaña, en casa de una amiga, mi amiga Nuria. Y me gusta el barrio, me voy encontrando con gente que conozco por allí, con más gente que en Córdoba, ¿eh? Alucinante.
Si es que en el fondo somos muchos madrileños, pero en el fondo estamos siempre en los mismos lugares, nos movemos poco, ¿eh? Hay poco movimiento, nos quedamos en nuestros barrios.
Sí.
¿Te ves acabando tus días así como ahora, cantando, componiendo,
ojalá
tocando?
Que sí, porque es lo que me gusta, yo creo que sí. Yo me gustaría, sí, eso y montar un refugio para animales en el campo.
Ah, ¿qué me dices? Sí.
Sí.
¿Tienes tú muchos animales? ¿Tienes mascotas?
Tengo varios apadrinados y yo tengo dos perros. Y voy recogiendo todos los que me encuentro por la calle y buscándole casa.
Sabes que sin ti no tengo nada. Mira que de ti sigo cautivo, cautivo, cautivo. No sientes lo que siento yo. Tu luz se aleja de mi cama, sigue tu camino, que yo me abrazo a mi almohada y eres tú quien me da vida. Y
¿quién es Michelle?
Pues Michelle es una historia un poco triste, porque es una amiga mía que murió de cáncer con 20 y pocos años. Entonces soñé con el estribillo y entonces decidí hacerle un homenaje, una canción. Pero la letra se la encargué a un amigo poeta, José María Rodríguez, porque meterse ahí es bastante duro. Entonces se la encargué ahí y consiguió, bueno, ya sabes.
Bueno, pero te escapas con las canciones,
sí,
¿no?
Sí.
Los malos pensamientos a lo mejor encuentran ahí una vía de escape.
Sí. Te desfoga de alguna manera, ¿no?
¿Te gusta esta canción?
A mí esta sí que me gusta, esta es la de Se fue, ¿no?
Se fue,
con Elena
Vargas.
Esta es muy bonita, esta es de mis preferidas del disco.
Sí, ya veo que tú el flamenco es lo que más te tira.
No, es muy bonita, de verdad. Muy bonita.
No huele la primavera, ¿cómo hueles tú? ¿Cómo hueles tú? No huele la primavera.
¿Cuánto te has dejado en la recámara de arte? Porque esto es muy poco,
De arte.
Aquí cabe muy poco.
De canciones, dice.
De canciones, a ver, los discos son una pequeña parte siempre de todo.
Seguro que tiene algo por ahí guardado siempre.
Sí, hay cosas, pero yo creo que con 10 pistas yo creo que está bien.
Pero luego siempre en los conciertos siempre acabáis cantando más canciones,
sí,
¿no?
Sí, improvisando alguna cosa.
Yo creo que esto es una de las cosas que tiene el flamenco, ¿no? La improvisación.
Sí.
Sobre todo en el subirte a un escenario, tocar las palmas, cantar, invitar a alguien que también sepa,
sí,
¿no? Que sepa
sí,
de lo tuyo, que entienda. Y juntos os cantáis ahí desde una bulería hasta...
Sí.
O sea, yo creo que esto es una de las cosas mágicas que tiene.
Claro, a mí me da mucho la vida eso, porque a mí tener un repertorio todo muy cuadradito y todo muy perfecto, a mí
claro.
Eso no me...
Que al final no sale.
Me cansa, parece, no sé, de orquesta. Eso no... Me gusta que pasen cosas, ¿no? Que se improvise y que yo de repente estamos tocando y viene una canción y a lo mejor me pongo a improvisar con la guitarra, los músicos se miran todos y dicen, ¿este qué está haciendo ahora? Pero claro, cuento con una banda muy buena y que resuelve.
Que te puede seguir.
Y que resuelve bien.
Estamos escuchando Michelle.
Desde que falta todo es carencia. Ausencia. ¿Cómo se puede olvidar tu ausencia? Carencia. Desde que falta todo es carencia.
¿Tú tienes recuerdos, Lynn, de la primera vez que te pusiste a dar palmas? ¿O tienes recuerdos de niño de esos momentos de improvisación ahí que uno está y uno toca, el otro canta y de repente están tres ahí, ya
sí,
la lían?
Pues eso pasaba muy a menudo porque en mi casa, tanto por parte de mi madre y por mi padre, tocan guitarra, cantan. Tengo una familia muy artística. Entonces siempre había guitarras por allí, instrumentos. Y
¿tú qué música escuchas?
Uf, de todo. Desde música de jazz, clásico, funky. Ahora estoy con el clásico. Es un universo la música clásica ahí.
Esto es un ejemplo, únicamente de lo que es Lynn Cortés, con sus reuniones, con estas reuniones de amigos donde probablemente alguien le dice, vente, que vamos a tocarnos algo, y a partir de ahí sale una canción, otro compone, otro decide que va a darle el tono de Pulp Fiction a la carátula del disco, porque es un cómic en el que él... te han sacado guapo, ¿eh?
Me han sacado bien, ¿no?
Sí, un poco duro.
Me han convertido en hombre lobo. Este es mi perro.
¿Este es tu perro? ¿El que sale en el coche?
Sí, este. Que me la, con lo bueno que es, este me lo ha puesto... Me lo ha convertido en malo.
Sí, Jekyll y Mr. Hyde.
Sí, sí,
parece
sí.
Un poco, ¿no?
Sí.
Y sales con una chica estupenda, con unos labios rojos,
sí.
Diciendo... Sorry, baby, I'm a not indomitable spirit. ¡Qué fuerte! Es que, claro, o sea, hacer un disco como este solo se puede hacer entre amigos, ¿no? Uno cómo saca el sentimiento de alguien que no conoce, imposible.
Sí, sí, claro, es que ese te me conoce mucho, entonces...
Con tus anillos, con tu cigarro, con tus pelos, tus rizos...
Sí.
Y ahí, fusionado con tu perro. Pues nada, sigue así. ¿Qué número hace este disco, el segundo?
Segundo.
Pues es poco esto también, ¿eh?
Sí, empecé tarde porque estaba tan a gusto con Raimundo, con Estrella Morente, con Vicente, tocando con todo el mundo. Y cuando me di cuenta digo, joder, me está saliendo barriga, se me está cayendo el pelo, hay que grabar.
Nos gusta que vengas aquí de vez en cuando, ¿verdad, Lidia?
A mí sí.
Sí, ya
cuando
lo sabemos.
Queráis.
Que vengas y que toques aquí en las salas madrileñas y que, bueno, que estemos tomándonos una cerveza en Malasaña y digamos, anda, por ahí va Lynn. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Son las cosas de conocer a la gente en la radio. Se pasa bien. Muchas gracias por venir a hablarnos de tu disco Indomable, esa autobiografía.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 48 minutos. Tenemos la suerte de tener la Feria del Libro aquí, cruzando la calle, y es inevitable pues no pasarse algún rato a ver quién está firmando, a ver cómo van las ventas, a ver, no sé, si hace calor, si no hace calor. El caso es que están pasando por aquí pues personas que han ido con su libro a la Feria del Libro o que van a ir y van a estar en una caseta firmándolo. En el caso de ahora mismo, Luis Pasamontes estuvo firmando este fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Encantado.
Bueno, pues diréis, ahora mismo el cerebro se está a 200 por hora. Luis Pasamontes, el libro. Sí, sí, porque fue ciclista profesional, se dedicó a ello, pero ya dejó de dedicarse a esas labores. Y después de impartir una serie de conferencias en las que hablaba de liderazgo y, bueno, ahora nos va a contar de un montón de cosas más, decidió plasmarlas, centrarlas todas ellas y agruparlas en un libro, que es el que tengo aquí en mi mano y es el que ha estado firmando en la Feria del Libro, es El liderazgo del gregario.
así es, los gregarios, qué importantes son, ¿eh? No solo en el deporte, yo creo que en cualquier ámbito de la vida, y ahí está plasmado pues mucha de esa importancia que contienen. Los gregarios al final son esas personas que trabajan en la sombra. En el caso del ciclismo, pues es una palabra muy común del argot del ciclismo. Son esos ciclistas que trabajan en la sombra, que no salen a menudo en televisión porque cuando las cámaras llegan ellos ya han terminado su labor, que no suben al podio habitualmente, que algunos terminan su carrera deportiva sin levantar los brazos como vencedores, pero sin embargo son esos ciclistas fundamentales para que los grandes deportistas alcancen victorias, alcancen éxito.
Y lo que hace Luis es contar estas experiencias, esa larga lista de cosas que uno hace cuando está en la sombra, como él dice, y ayuda a los demás a subir, porque en el fondo a la gente cuando él acude a estas conferencias, la gente lo que quiere oír es lo que le atañe, es decir, es lo que le puede afectar. Uno está encantado si le viene el número uno de, no sé, de los ciclistas, o si le viene el número uno en motor, un piloto, un cantante, un actor, está perfecto desde el modo de desde el punto de vista quizá más de fans, de admiración, pero lo que está bien realmente en una charla en la que uno acude para que pueda asumir lo que le están contando y hacerlo suyo y utilizarlo en su trabajo, en su labor, en su función en la vida, es que te cuenten cosas parecidas.
Sí,
¿no?
Al final es eso, es hacer que la gente se sienta identificada con lo que tú cuentas, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, las empresas, al igual que en los equipos deportivos, más del 90% de las personas que componen un equipo empresarial o deportivo son gregarios, o sea, más del 90%. En un pelotón de ciclismo, acaba de disputarse el Giro de Italia, casi 156 ciclistas son gregarios y apenas 21 son líderes. Imagínate la importancia que tienen esos hombres, ¿no? Y en la empresa ocurre lo mismo. Todas las personas que están en ese organigrama, en escalones de abajo, son fundamentales para que todo ocurra y darles ese valor merecido. No olvidarnos de hacerlo habitualmente, que a veces pensamos que, bueno, pues que para qué voy a estar todos los días recordándole a esta persona lo importante que es en mi compañía, pues eso forma parte de lo que tiene que, para mí, hacer un buen líder, ¿no? Tanto en el deporte como en la empresa.
Y todas las personas que forman parte de el mogollón, es decir, de la mayoría en las empresas, en los equipos de ciclista, etcétera, ¿aspiran a acabar siendo el líder o asumen desde un principio que van a permanecer ahí siempre?
Bueno, yo creo que todos tenemos oportunidad de liderar en algún momento, algunos antes, otros más tarde, pero a todos se nos presenta esa oportunidad. A mí se me presentó y me di cuenta que no estaba capacitado para ganar carreras, que yo no era un ganador. Genéticamente, emocionalmente, no todos estamos capacitados para dirigir grandes compañías o para asumir esos momentos de máxima presión que supone ser líder de un gran equipo, ¿no? Cuando se apartan tus 8 compañeros que llevan más de 200 kilómetros trabajando para ti, para que no te falte agua, para que no te falte nada, para que el viento no te dé en la cara y restes energía. Cuando todos se apartan, asumir esa presión de decir ahora soy yo el que tiene que resolver esta papeleta, no todos estamos capacitados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde ahí, desde ese escalón, desde un escalón más bajo, también se puede alcanzar éxito. Y sobre todo lo que siempre digo, y para mí fue clave, el darnos cuenta lo antes posible en dónde podemos ser excelentes, alcanzar la excelencia es fundamental. O sea, y a veces eso, como te digo, está un peldaño más abajo. Yo me di cuenta que, oye Luis, no ganas, no eres un ganador, hay gente mucho más preparada que tú. Entonces, en ese momento me di cuenta que, bueno, ¿y por qué no trabajo para que esos que sí que están capacitados sigan consiguiendo victorias? Ese momento para mí fue clave, ¿no? Porque a otros compañeros les cuesta más, desde muy pequeños nos educan para eso, ¿no? Si no ganamos medallas olímpicas como deportistas, si somos deportistas profesionales, o si no llegamos a lo más alto de una compañía, a veces podemos entender que hemos fracasado, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. A mí darme cuenta que mi verdadera fortaleza era trabajar para otros supuso que mi carrera deportiva fuera mucho más extensa que la de otros ciclistas.
Eso exige conocerse bien, hacer un gran trabajo de introspección y tener una capacidad y una voluntad y una fortaleza extraordinarias, ¿no? Dar ese paso y decir, aquí me quedo, y porque yo creo que es como humano, ¿no? Y tener esa capacidad, yo creo que no todo el mundo puede hacerlo.
Cuesta mucho, o sea, cuesta mucho porque tú cuando, en mi caso, cuando llegué al profesionalismo, hasta que nadie te diga lo contrario, tú crees que a lo mejor incluso puedes ganar un Tour de Francia, un Giro. Tú llegas con esas expectativas, vienes de unas categorías inferiores en las que, bueno, pues eras un ciclista que conseguía de vez en cuando algún triunfo, pero cuando llegas a la élite, cuando llegas a estar rodeado de los mejores del mundo, en ese momento tienes que saber dónde estás y sobre todo aprovechar esas fortalezas, ¿no? Yo, fíjate, yo intentaba ser el ciclista que más bidones llevara en la espalda a sus líderes. Y tú puedes decir, bueno, vaya, no sé, vaya trabajo más inferior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podrías prepararte para otra cosa, ¿no? Yo intentaba saber en qué era bueno y ser excelente en eso. O sea, imagínate ser el mejor del mundo subiendo bidones, pues vas a ser alguien muy cotizado, vas a ser alguien que todo el mundo quiera, ¿no? Y a veces podemos pensar que en las compañías en las que estamos desempeñamos funciones, pues bueno, que las podría hacer cualquiera, pero no todo el mundo puede hacerlo, aunque parezca muy fácil. Lo importante es lo que tú dices, saber de verdad en lo que puedes sacar brillo al máximo, ser el mejor, y eso te hará tener éxito y que muchas otras compañías o muchos otros equipos estén muy interesados siempre en tenerse en sus filas.
¿Y los líderes valoran esa función indispensable, crucial?
Pues esto va de personas y, como en todo, pues hay líderes que son agradecidos y hay otros que no lo son. Pero yo, fíjate, los que no lo son los llamaría líderes, porque para mí ser líder implica muchas cosas, entre ellas eso, ¿no? La humildad, el saber acercarse a tus hombres de equipo a darles las gracias, aunque estábamos contratados para ello, ¿no? Igual que cualquier persona de una empresa está contratada para determinadas funciones, pero el gracias es necesario siempre. El gracias, el abrazo, el sin ti no habría conseguido esto. Hay muchos momentos en los que, bueno, la parte económica es en lo que menos piensas, ¿no? Yo te hablo de mi caso como deportista. En muchas ocasiones yo no pensaba cuál era la nómina mensual por el contrato que tenía firmado. Yo pensaba en que mi líder viniera a darme un abrazo sudado, sin ducharse, recién acabada la carrera, que fuera a buscarme a decirme, tío, si no estás ahí en ese momento, no habría sido capaz de conseguir lo que he conseguido, ¿no? Y creo que eso traducido a la empresa es muy sencillo de ver, ¿no? El buenos días cuando entramos, aunque veamos siempre a las mismas personas, el gracias, ayer hiciste algo magnífico, sin eso que hiciste, pues no habríamos conseguido sacar adelante esta importante operación. Yo siempre digo, ¿no? Y a veces cuando voy a las empresas a dar conferencias, cuando les hablo de que pues hasta el personal de limpieza es fundamental para que los números salgan, a veces me miran extrañados, pero es que el momento en que ponemos un pie dentro de nuestras compañías, todas las personas que están ahí, el guardia de seguridad que me ha atendido ahora, que me ha dado los buenos días, que me ha dado la mano, esas personas ya hacen que tú entres a trabajar de una manera o de otra. Por tanto, para mí son igual de valiosos que cualquier otro
miembro.
Esto es
como el mecanismo de un reloj.
Total.
Todo tiene que funcionar a la perfección para que al final nos dé la hora.
Totalmente.
Con lo cual cada uno tiene su misión. Una lección que ahora la tenemos escrita, la lección sobre el liderazgo del gregario, que es una perlita para todos aquellos que asisten a las conferencias que da Luis, porque así no tienen que tomar apuntes, ¿eh? Y encima es divertida porque cuenta sus inicios, cuenta sus experiencias, aparecen otros deportistas que han formado y forman parte de su vida profesional y personal, en fin, entretenido. Y pues también muy práctico. Hemos hablado de un libro esta mañana que era muy práctico con la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Ella quería que nos pasaran cosas buenas y que lo entendiéramos. Y bueno, pues Luis Pasamontes se ha empeñado en que nos centremos en los puestos que desempeñamos en nuestras empresas y aspiremos a lo que tenemos que aspirar, que es, a lo que se nos da bien.
Y que no olvidemos que todos somos importantes, ¿eh? Que eso que a veces se comenta de pueden prescindir de nosotros, no es tan fácil ni tan sencillo. Todos somos importantes cuando desempeñamos una función dentro de un equipo.
Bueno, pues nada, espero que fuera bien la firma de libros. Muchas gracias por haber venido aquí a darnos esta lección sobre los gregarios, que son mucho más importantes de lo que todos imaginamos. Vamos a ver qué tal, que has estado bien, has estado a gusto.
He estado a gusto y agradecido por vuestra invitación, sin duda.
Bueno, pues ya sabes, el liderazgo del gregario, de Alienta Editorial. Ahora nos vamos a las noticias con Marta Ruiz y Javier Antonio Herráez. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on.